Buenos días, bienvenidos a esta transmisión. El Hospital Civil de Guadalajara agradece su presencia este martes 25 de febrero a la rueda de prensa Avances en Medicina SIAM 2025 en su 26ª edición, con los módulos de cirugía maxilofacial, ingeniería biomédica, patología clínica y medicina transfusional. Esta mañana nos complacen con su presencia la doctora Olga Lidia Navarro Barba, asistente ejecutiva del 26º Congreso Internacional Avances en Medicina SIAM 2025. Así como el maestro en ciencias Carlos Pérez Ortiz, coordinador del módulo de cirugía maxilofacial del SIAM 2025. El ingeniero Eduardo Aniceto Ron Gradilla, coordinador del módulo de ingeniería biomédica del SIAM 2025.
Hola, buenos días, gracias.
La doctora María Liceda Alejandra Cervantes Guzmán, coordinadora del módulo patología clínica y medicina transfusional del SIAM 2025.
Buen día.
Tenemos como invitados especiales a la maestra Sandra Verónica Cantero Ábalos, coordinadora del módulo de ingeniería biomédica del 26º SIAM 2025. Así como al químico farmacobiólogo Felipe de Jesús Martínez Limón, coordinador del módulo de patología clínica y medicina transfusional del 26º SIAM 2025. Bienvenidos. Saludamos con gusto a quienes nos siguen por YouTube en el canal de prensa UDG, y es decir, las redes de prensa UDG, canal 44, Radio Universidad y las redes sociales del SIAM. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen y vamos a dar inicio con nuestra rueda de prensa con la intervención de la doctora Olga Lidia Navarro Barba. Adelante, doctora.
Gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos, a los medios de comunicación y, por supuesto, a la Universidad de Guadalajara. Es un gusto estar el día de hoy con todos ustedes y mis compañeros, que son excelentes coordinadores de módulo. El doctor Carlos Pérez Ortiz, que él es jefe del Servicio de Cirugía Maxilofacial en el nuevo Hospital Civil y que hoy le tocó coordinar este módulo. La doctora Lizeth Cervantes, que ella se encargará del módulo laboratorio de patología clínica y medicina transfusional, junto con el químico farmacobiólogo jefe de servicio del laboratorio de patología clínica, Martínez Limón. Asimismo, nos acompaña el ingeniero Eduardo Ron, quien es encargado del área de ingeniería biomédica. Antes que nada, quiero dar las gracias a nombre de OPD, Hospitales Civiles de Guadalajara, por brindarnos el espacio para transmitir la información acerca de esta celebración, que es un magno evento, que es este magno evento se celebra anualmente desde hace 26 años y que es el Congreso Internacional de Avances en Medicina. El Congreso Internacional de Avances en Enfermería, a la par, en su 13ª edición, nos acompaña. Es un evento organizado por OPD, Hospitales Civiles, con el aval de la Universidad de Guadalajara, en su edición 2025. El lema en esta ocasión es diagnósticos correctos, pacientes seguros, medicina de precisión, el cual es el eje temático. Este título, que fue puesto o fue elegido por el director general, el doctor Jaime Federico Andrade, por nuestro director del CIAM, el doctor Busto Rodríguez, y un grupo de expertos, pues me parece muy interesante, muy actual y de un gran impacto, ya que la medicina de precisión busca establecer diagnósticos precisos y oportunos en el menor tiempo posible. Es una medicina personalizada que nos habla de dar un tratamiento adecuado al paciente adecuado en el momento adecuado, y que acompañado de herramientas como lo es la inteligencia artificial, ha tenido un gran avance. Este encuentro es un congreso que es como una fiesta académica y tiene mucha relevancia en ciencias de la salud. El CIAM y el CIEM son, se puede decir, la fiesta máxima que los hospitales civiles desde hace 26 años festejan anualmente, y en esta ocasión se llevará a cabo en el Conjunto Santander de Artes Escénicas del 3 al 5 de abril, y el cual tendrá como invitados a importantes ponentes de talla nacional e internacional, que nos visitan de diferentes países como Londres, Estados Unidos, España, Argentina, Brasil, entre otros. Nuestro evento consta de 26 módulos, de 16 cursos precongreso, que varios de ellos se van a llevar en los hospitales civiles, 3 foros, un simposio, 2 concursos para estudiantes de medicina, de pregrado y de posgrado, y así como concursos de carteles. Bueno, es importante recordar que el objetivo de este congreso es llevar a ustedes el mayor conocimiento e innovación para brindar la mayor calidad de atención a nuestros pacientes. Por lo tanto, los invitamos a que visiten nuestra página web www.ciam.gob.mx, que es la plataforma donde encontrarán toda la información que necesitan: inscripciones, módulos, locaciones, programas, etcétera. Bueno, no me resta más que decirles que los esperamos, ojalá que asista muchísima gente. No falten, es del 3 al 5 de abril en el Conjunto Santander de Artes Escénicas y créanme que será de gran aprendizaje. Muchas gracias.
Gracias, doctora Olga Lidia Navarro Barba. Ahora escucharemos al maestro en ciencias, Carlos Pérez Ortiz. Adelante.
Buenos días, muchísimas gracias por el espacio. Pues este año me toca coordinar el módulo de cirugía maxilofacial, siguiendo el eje de diagnósticos correctos, pacientes seguros y medicina de precisión. En el área de cirugía maxilofacial tenemos 3 ejes. El primer eje es lo que nosotros llamamos flujo digital. Flujo digital son todos aquellos medios que, avalados por la tecnología, por software y programas, nos ayudan a hacer diagnósticos correctos y establecer tratamientos más efectivos. Vamos a hacerlo el primer día, el módulo en lo que sería cirugía ortognática o cirugía ortofacial, con procedimientos agregados estéticos de mínima invasión en lo que es el área de la cirugía maxilofacial. El segundo día vamos a ver todo esto enfocado en el área de cirugía craneofacial. Generalmente pues son pacientes de cirugía de labio y paladar hendido, fisurado. Vamos a ver cuáles son las nuevas tecnologías, los nuevos protocolos que se están estableciendo. Y el tercer eje o el tercer día, celebrando los 30 años de fundación del Servicio de Cirugía Maxilofacial, vamos a hacer una presentación de los dos altas especialidades que existen en cirugía maxilofacial en el país, en México. Va a estar coordinado por la doctora María Luisa López Salgado, que ella es la coordinadora de cirugía de LPH, y el doctor José del Carmen Martínez, que viene de Cuernavaca, que es el otro área de especialidad o de alta especialidad en cirugía craneofacial. Y al final vamos a terminar con una reseña de los 30 años del servicio de cirugía maxilofacial. Con eso hacemos el cierre. Esperemos que nos acompañen. La intención o la finalidad en este año es que los profesores que nos han apoyado durante tantos años en la formación de residentes, así como los egresados que han tenido la posibilidad de hacer posgrados en diferentes países, vengan y nos retroalimenten y nos fomenten el servicio de cirugía maxilofacial. Muchas gracias.
Gracias, maestro Carlos Pérez Ortiz. Ahora escucharemos al ingeniero Eduardo Aniceto Ron Gradilla. Adelante.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a la universidad por apoyarnos en la difusión de este evento. Bueno, nosotros estamos esta vez participando con lo que es el módulo de ingeniería biomédica. En esta edición del congreso hemos seleccionado temas que van acorde al eje rector de este congreso. Lo que implica temas de tecnovigilancia, aseguramiento de la calidad de los equipos, un seguimiento a temas de calibración. La intención de nosotros es dar a conocer la relevancia que tiene el equipo médico para dar un diagnóstico adecuado en el momento adecuado, un seguimiento, un tratamiento de forma integral en el paciente, que a final de cuentas ese es podría ser la descripción de nuestro trabajo dentro de los hospitales como ingenieros clínicos. Aquí la intención es sí que estudiantes o recién egresados conozcan la relevancia que tiene o que va a tener su trabajo, también compañeros que están en el medio, quizá a lo mejor no directamente en un empleo bajo un hospital, pero sí con empresas proveedoras de servicio, que conozcan la relevancia también del alcance de su trabajo. Y en general, y creo yo que más importante, al resto de profesionales de la salud, ya que nosotros como ingenieros biomédicos o ingenieros clínicos tenemos un buen grado de conciencia de la relevancia de nuestro trabajo, sin embargo, algunos compañeros viven ajenos a la relevancia o dan por hecho que un equipo médico funciona y funciona bien, cuando pues puede tener implicaciones bastante relevantes. En esta ocasión nos estamos apoyando de gente que pues tiene ya una trayectoria bastante relevante en el medio, el ingeniero Adrián Pacheco, director de evaluación de tecnologías en salud del CENETEC, la doctora Odette Soto Quintana, que es coordinadora de farmacovigilancia y tecnovigilancia en la Coprisjal, la ingeniera Mara Infante de la EMA, que es la entidad mexicana de acreditación, que es quien nos regula toda la parte de certificados de calibración y nos proporciona una trazabilidad hacia los certificados de calibración que utilizamos normalmente en los equipos. Entonces, pues invitarlos que acudan al módulo, a los compañeros que acudan a los talleres que tenemos. Investigando para este módulo nos encontramos con que hay una nueva normatividad de ISO en la cual estamos ya empezando a conocer y próximamente a empaparnos para dar un mejor servicio.
Gracias, ingeniero Eduardo Aniceto Rongradilla. Ahora escucharemos a la doctora María Lizeth Alejandra Cervantes Guzmán. Adelante.
Buen día. Nosotros tendremos el módulo de laboratorio clínico y medicina transfusional. Este se llevará a cabo en la ubicación de la sede del Salón Herradura, que está en la biblioteca pública de Juan José Arriola. Se han seleccionado temas de impacto para la salud, como actualizaciones en métodos, técnicas, tratamientos, diagnósticos en diversas enfermedades, con el objetivo de hacer un enfoque personalizado del paciente y detección oportuna de patologías crónicas, por lo que contaremos con expertos en esta disciplina, que nos darán y nos asegurarán un enfoque clínico, académico y científico de vanguardia. Se tratarán temas de relevancia como los biomarcadores moleculares, en el caso de enfermedades autoinmunes, cardiovasculares, enfermedades de insuficiencia renal, así como antibiogramas para el uso adecuado de antimicrobianos. También habrá avances científicos en el tratamiento de hemocomponentes en transfusiones sanguíneas, en enfermedades de coagulopatías y, por supuesto, la cultura de la buena práctica en seguridad transfusional. Nosotros tenemos como objetivo brindar a todos las herramientas necesarias para que lo lleven a la aplicación laboral y académica de cada uno de nuestros asistentes, por lo que los invitamos a participar en el congreso y asistir a nuestro módulo.
Muchas gracias, doctora María Lizeth Alejandra Cervantes Guzmán. Ahora vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Si nos dicen su nombre y su medio, por favor.
Gracias. Rocío López Fonseca, de Canal 44 y de Pregúntale Rox. Preguntarle, doctor Carlos Pérez, respecto a las cirugías maxilofaciales. Si nos puede decir, ¿cuáles son las más recurrentes por bruxismo, se llama? ¿O cuál es el servicio o cuál es la cirugía más recurrente en su servicio, por favor? Y más o menos, la cantidad de personas atendidas al año.
Ok, muchas gracias. Los diferentes tratamientos que efectuamos es cirugía de labio y paladar fisurado, la cirugía craneofacial. También estamos con lo que son los procedimientos de cirugía ortognática, el trauma facial es otro tema y la disfunción temporomandibular, englobándolos en como lo general. Específicamente del tema de bruxismo, hay manejos conservadores y hay manejos de mínima invasión e invasivos. Entre ellos es desde lo más simple, que es el uso de algún guarda o algún protector bucal, que son los de conservadores. Los de mínima invasión, lo que son las artroscopías o artrocentesis. Y ya cuando hay alguna anomalía o alguna deformidad en lo que son las estructuras, hacemos lo que ya es la cirugía abierta, capsulorrafias, aplicaciones discales. Esos son los procedimientos. En cuanto a la pregunta o la situación, nosotros tenemos 4 adscritos y más o menos vemos una consulta de 20 cada uno por día. Entonces, por semana yo creo que tendremos, digo, no todos los días tenemos consulta, pero más o menos veremos sobre el rango de unas 150, 160 consultas. Procedimientos por semana, promedio tendremos entre unos 8 y 10. Eventualmente esto puede subir por las situaciones de emergencia. También tenemos nosotros lo que denominamos los procedimientos de cirugía menor, o son procedimientos que hacemos en consultorio, que ahí tendremos como 4 o 5 por día. Entonces, a nivel global, si no le puedo sacar el número, pero más o menos por semana eso sería.
Lo que dice de reconstrucción facial, ¿es por los accidentes sobre todo?
Cuando es por trauma, sí, pero también hay algunas anomalías dentofaciales, pacientes cuyo desarrollo mandibular o crecimiento del maxilar no concuerdan. Entonces son pacientes en los que hacemos procedimientos para hacer la compensación o armonizar lo que es el tamaño de la mandíbula con el tamaño del maxilar.
O sea, que tenga buena mordida, que le llaman, ¿verdad?
Tratar de llevar a establecer la mordida o la oclusión, como la conocemos nosotros, para fines funcionales.
Ok. Pero esta es, entiendo entonces, por trauma, o sea, ¿reconstruyen muchas personas por cuestiones de accidentes?
Por trauma sería una cuestión, sí es bastante común, fracturas del complejo cigomático maxilar.
O sea,
del maxilar,
¿de esa parte?
De la órbita.
Ah, de la órbita.
Vemos el maxilar, lo que es la mandíbula. La nariz la atendemos solamente cuando es por trauma, no por función. Pero ese es como el área del traumatismo o de las fracturas. Pero los otros son cuando los pacientes en su desarrollo tienen esa anomalía y hacemos otro tipo de intervención.
Uh-huh. Okay. ¿Cuántos años cumple?
El servicio, 30 años.
30 años, gracias. Doctor, el ingeniero, si nos pudiera decir, ¿hay un déficit de ingenieros biomédicos en el país y de cuánto sería? ¿Cuánto sería como lo ideal tener?
Esa es la pregunta del millón. Sí, sí hay un déficit y también hay un desconocimiento, voy a decir, en la parte de cuántos ingenieros biomédicos debe de tener un hospital, ¿no? Hay el criterio desde uno por hospital y se acabó, hasta diferentes criterios con base en la cantidad de equipos, en el tamaño de la inversión de los equipos, la metodología de llevar el departamento de ingeniería biomédica. Un consenso que al menos nosotros en los civiles, en los dos hospitales que están funcionando ahorita con departamento de ingeniería biomédica, es un poquito más de 4 ingenieros biomédicos por cada 100 camas. Estamos hablando de, no recuerdo si el número es 4.25 o 4.5 ingenieros por cada 100 camas. Pero también lleva un acompañamiento, porque el departamento no se compone nada más de ingenieros biomédicos. Nos acompaña toda la parte de servicio social de la carrera de ingeniería biomédica, que desde nuestro enfoque participan ellos como un técnico biomédico durante su servicio social. Y también necesitamos personal administrativo, jefe de almacén, quien me tome las llamadas en los 3 turnos o 4, dependiendo de los hospitales. Bueno, en nuestro caso son 5. Sí hay un déficit. Nosotros estamos trabajando con ese criterio, más o menos a un poquito menos de la mitad de capacidad que me gustaría que tuviéramos en cuanto a recurso humano. Nosotros más o menos en promedio atendemos alrededor de 550 solicitudes de servicio internas del hospital. Nuestros números anuales pues andan casi siempre arriba de las 7.300 órdenes de servicio o solicitudes de servicio atendidas en el año. El esquema de nosotros ahorita es, tenemos gente activa matutino, vespertino y fines de semana, o lo que le conocen como jornada acumulada. Se requiere más gente, sin embargo, digo, pues hemos estado trabajando eso, se ha apoyado al menos acá con nosotros. Ha habido, si no me falla la memoria, seis o siete ingresos en los últimos 6 años, que sí, pues prácticamente duplicaron la plantilla. Y bueno, nos falta otro doblez a la misma plantilla para poder dar un mejor servicio.
La siguiente pregunta.
Gracias. Y de la medicina transfusional, se refiere obviamente a transfusiones de sangre, ¿verdad? O sea, a esta medicina que vigila las transfusiones, ¿sí?
Así es. Okay.
Entonces, sobre eso, ¿hay algún incremento de pruebas que se le estén haciendo ahora a la sangre? Tengo entendido que en la zona occidente se le hace a la sangre, para tenerla segura, como somos una zona endémica, la prueba de Chagas, que en otros lados no se hace, tengo entendido. ¿Hay en este momento alguna otra prueba extra que les hayan pedido hacer, además de VIH, sífilis y esas otras?
Mira, nosotros como medicina transfusional, lo más importante es nuestra sangre segura. Entonces, hacemos varios tipos de exámenes, entre ellos la compatibilidad que hay en grupos de sangre del paciente que se va a transfundir al paciente o al donador que se le está haciendo la transfusión, que se le está haciendo la donación. Bueno, serán, por ejemplo, otras pruebas serían sífilis, serían hepatitis, tanto B y C, HIV, y en la enfermedad de Chaga, Bruselas, ya que, como usted lo menciona, somos una zona endémica, que es importante detectar a tiempo estas enfermedades, que también se transmiten por medio de la sangre.
La siguiente pregunta.
Buenos días, Valeria Jiménez, de Prensa UDG. Saber cómo está el déficit de donaciones, o cuántas hay aproximadamente al mes.
El déficit de donaciones, por ejemplo, nosotros lo que nos enfocamos más es en donaciones altruistas. En México, la donación altruista está en el 8.5%. En nuestros hospitales, en estos meses, estamos en un porcentaje aproximado de 5.4% de donaciones altruistas. Es demasiado bajo y es la sangre de mayor calidad que nosotros podemos recabar. Otro de los motivos, o otras sangres que podemos recabar, son de los pacientes que acuden a cirugías, como familiares, personal de la salud, que nos pueden ayudar a las transfusiones. Pero sí tenemos bastante deficiencia y nos falta esa cultura de la donación altruista. ¿Por qué? Porque no sabemos en qué momento nosotros podemos ser parte o necesitar que algún familiar o nosotros mismos podamos necesitarlo. Y es muy fácil donar. Entonces, acudir a nuestros centros.
La siguiente pregunta.
Ingeniero Eduardo, hablaba de la tecnovigilancia. ¿Qué es lo más importante que se tiene que realizar en estos momentos en cuanto a esto?
Hola, hola. Bueno, lo más importante es empezar. Empezar en el sentido de llevar un control de los reportes y hacer una identificación de qué caso cae en una sospecha de reporte de tecnovigilancia, porque hasta ahorita, por diferentes circunstancias, la mayoría del gremio nos dedicamos a dar atención al reporte de servicio en turno. Y no sé si en todos, pero creo que yo que en la mayoría de los casos, por la carga de trabajo que tenemos, no como que no le ponemos una estrellita a ese reporte que nos hicieron, y no hay un seguimiento de decir, ¿sabes qué? Esto me lo reportaron hace mes y medio por lo mismo, en las mismas circunstancias, ¿no? Déjame ver qué fue lo que pasó. Entonces, en este caso, nosotros hemos tratado de apoyarnos en la tecnología, principalmente en hojas de cálculo, y poder sacar un histórico por equipo, que es algo bastante, es mucho trabajo. Hablamos de un universo, en mi hospital son más de 4,500 equipos, entonces tener una bitácora individual para cada uno de esos equipos es, es algo que hasta ahorita no hemos podido. Entonces hemos estado haciendo, priorizando el tipo de equipos, la relevancia que tiene y sobre todo el servicio donde se utiliza. Entonces, específicamente en el tema de tecnovigilancia, hay que revisar que el equipo esté trabajando bien, que se esté usando bien y que los resultados con analizadores estén dando dentro de los parámetros adecuados del equipo. ¿Qué pasa cuando detectamos que todo está funcionando bien afuera del equipo, dentro del equipo, sin embargo el resultado no es el esperado? Entonces sí, ahí ya hablamos de una sospecha para un reporte de tecnovigilancia, donde hay que hacer todo un trámite con lo que viene siendo Coprisjal para hacer una notificación. Aquí muchas veces nosotros particularmente nos vemos limitados en cuanto a la existencia de los simuladores y analizadores de equipo. En algunos casos nos hemos apoyado con proveedores, tenemos algunos simuladores, algunos analizadores. Cuando no los tenemos o no están calibrados, que es uno de los temas que se van a tocar en este congreso, nos apoyamos con algún proveedor para que nos los preste, hacemos el análisis y con esa base nosotros hacemos un reporte y ya podemos emitir un dictamen. Pero sí, tecnovigilancia está en pañales, al menos en este lado del país.
Parece que no hay más preguntas. No sé si guste reiterar la invitación, doctora.
Bueno, gracias. Quisiera comentar acerca de la integración del programa. Una disculpa, omití mencionar que también se presentarán 5 conferencias magistrales, las cuales son muy relevantes y muy interesantes. Y además de ello, que se darán 3 premios, que es el Fray Antonio Alcalde al Humanismo y Servicio, el doctor Juan López y López al Mérito Académico y el doctor Roberto Mendiola Horta al Mérito Institucional. Bueno, invitarlos a que asistan del 3 al 5 de abril al Conjunto de Artes Escénicas a nuestro Congreso Internacional de Avances en Medicina en su 26ª edición. Los esperamos y pues nos dará muchísimo gusto que vaya muchas personas. Gracias por todo.
Muchas gracias. Así es como damos por terminada esta rueda de prensa, no sin antes agradecer a los que nos siguieron por redes sociales, a los aquí presentes, pero sobre todo por la difusión que hagan de estos módulos de cirugía maxilofacial, ingeniería biomédica, patología clínica y medicina transfusional. Muchas gracias y que tengan muy buen día.